Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Cómo llevan el... cómo llevan ya este día que se ha metido... bueno, 8 horas ya llevamos de este día de hoy, de este miércoles. Este miércoles de mayo, el 9 de mayo del 2018, en el que le venimos contando las cosas que pasan desde las 6 en este programa. Hay un asunto internacional que tiene, hombre, tiene relevancia e importancia, aunque usted crea que no le llega a afectar directamente en el núcleo poblacional donde viva. Las cosas en el mundo están más interconectadas de lo que parecen. Por eso, esta especie de levantamiento del acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e Irán, por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, tiene una importancia fundamental. Yo le cuento en qué consiste este pacto. Este es un pacto que se firma en Viena en el 2015, después de mucho trabajo, muchos meses y meses de trabajo y de negociaciones, fundamentalmente encabezadas por la delegación norteamericana de la administración de Barack Obama. Es un acuerdo mediante el cual Teherán reduce sensiblemente su programa nuclear, prácticamente dedica lo nuclear solamente a efectos civiles, a generar electricidad, no a tener una bomba atómica. ¿A cambio de qué? A cambio de levantar sanciones económicas que estaban estrangulando a un país como Irán y a una economía como la iraní. Esto lo que hacía es que debilitaba la posibilidad de Irán de tener una bomba atómica. Eran unas restricciones al programa nuclear iraní que además supervisaba la Agencia Atómica de Naciones Unidas de la ONU. Bueno, pues es que bien. Había varias cláusulas, incluso que decían algunas. Si se cancela el acuerdo, Irán va a tardar un año en poder otra vez poner en marcha programas nucleares atómicos como tecnología militar, lo cual da o le cede un tiempo a la comunidad internacional a poder negociar, a poder hacer algunas cosas. Miren, para hacer una bomba atómica, yo la verdad no he hecho ninguna en mi vida, pero en fin, hacen falta reactores. Los reactores pues no se compran así en una estantería. Usted va a un supermercado y dice, póngame 2 reactores nucleares. Los reactores usted tiene que comprar pues las válvulas, las bombas, los filtros, el aluminio y todo eso, irlo montando en secreto normalmente. Y luego necesita usted enriquecer uranio o plutonio, que también es una cosa que no se hace en el cuarto de baño todos los días. Bueno, pues lo que hizo Teherán en virtud de ese acuerdo fue desconectar las centrifugadoras, sacar del país todo el uranio enriquecido y echarle cemento a los reactores de plutonio. Aquí paz y haya gloria. Pero en ese acuerdo hay una cláusula. Una cláusula que la escribió, no tuvo más remedio que introducirla Barack Obama, que se llama la descertificación. ¿Y eso qué es? Que cada 90 o 120 días, el presidente de los Estados Unidos tiene que reafirmar ese acuerdo. Es decir, dar a entender que se cree que los iraníes no están tocando las narices con el plutonio. Y como 2 de los más importantes socios de Estados Unidos, que son Arabia Saudí e Israel, están lanzando una campaña que dice Irán miente, en esta ocasión Donald Trump, al cual le hace especialísimamente feliz desmontar cualquier cosa que haya hecho Barack Obama, utilizando esa cláusula, le dice al Congreso que no se cree lo de Irán y que por lo tanto levanta el pacto. Ahora, eso tiene que ratificarlo el Congreso, que no es tan automático. Pero bueno, en fin, ¿qué supone eso para el mundo? Desde luego para Teherán mucho, porque miren, Teherán, gracias a ese pacto, pudo acceder a más de 100.000 millones de dólares que tenía congelados en el extranjero. Levantar determinadas prohibiciones, restricciones, por ejemplo, la de vender petróleo. No podía vender petróleo. Vender petróleo, pues hombre, ayuda Colocar más petróleo en el mercado hace que el precio del petróleo se relaje. Impedir que Irán venda petróleo hace que el precio del petróleo crezca. Eso es, en fin, es matemático. Y ahí sí, eso sí que le va a afectar a usted. Luego, por ejemplo, Irán no podía comprar aeronaves para sus líneas aéreas. De hecho, este pacto sirvió para que la Boeing hiciera un acuerdo con Irán bárbaro. Bueno, pues el levantamiento del pacto hace que Trump le diga a algunas multinacionales: si ustedes seguís haciendo negocios con Irán, yo puedo vetar vuestro acceso a mercados financieros estadounidenses. O sea, el carajal que se monta, en fin, es notabilísimo. Luego, además, supone, indudablemente, hombre, un peligro para la seguridad mundial, un enfriamiento del eje euroatlántico y una demostración más de que el populismo, al fin y al cabo, bueno, no deja de ser una reacción populista, es uno de los grandes peligros de la comunidad internacional ahora mismo. Lo desestabiliza el propio Irán. Miren, Irán tiene un presidente, se llama Hassan Rouhani, que es un tipo que, bueno, más o menos es lo moderado que puede ser un iraní en la chalaura esta del régimen de los ayatolas y el turbante y todo lo demás. Las fuerzas más conservadoras, por lo tanto más peligrosas en Irán, se pueden echar encima de Hassan Rouhani. Desestabiliza también el país. Total, es que no es que todo se vaya al carajo. Parece que le estoy contando el apocalipsis. Pero digamos que no ayuda, ¿eh? No ayuda. Esto por lo que respecta a lo que hay fuera. Lo que respecta a lo que hay dentro, saben ustedes que hay dos noticias elementales. Ayer, tal como sabíamos, iba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, a contar cuáles eran las intenciones de voto de los españoles según el sondeo que ellos han realizado. Y lo que han dicho los señores del CIS es que el PP, a pesar de que, como todos ustedes saben, se han puesto hasta parir las abuelas en los comités del partido, pues todavía mantiene la primera posición, es verdad que con muy poca diferencia, sobre los segundos, que son Ciudadanos, que pegan el gran apretón hacia arriba. Y que ganan además al PP en todas las franjas de edad, menos en los mayores de 65 años. Ese es el relevo generacional. Y el PSOE, pues ahí está aguantando el tirón, está más cerca del PP porque el PP baja. El PP ha perdido, escuchen, desde el 2011, que ganó las elecciones con un 44% de los votos, hasta este CIS, que le da el 24, 20 puntos. En fin, no es baladí. Y lo que demuestra es que el suelo y el techo en este momento está muy cerca. El del primero, del último, del primero. Lo cual todo es cambiable y todo es... Pero el PSOE, por ejemplo, aunque esté satisfecho por estar más cerca del PP, oiga, debería haber aprovechado el desgaste terrible, tremendo en la Comunidad de Madrid que ha supuesto el asunto de Cifuentes. Y además el hecho de que Podemos no despegue, que no despega. Y sin embargo no lo aprovecha el Partido Socialista. Pero ya les digo, todos están más o menos, bueno, todos contentos, porque dicen que así ven la botella medio llena en lugar de medio vacía. Y de Cataluña, bueno, que parece que sí, que ya Puigdemont ha dicho que va a designar a alguien que pueda gobernar, ¿eh? Claro, a ver a quién señala, uno que pueda gobernar. Si señala al pato Donald, como viene haciendo siempre, pues no podrá, ni volveremos a lo mismo. En el último pitido del partido, si se desbloquea la situación, se va a desbloquear ahí. ¿Cuál demuestra? La irresponsabilidad de unos individuos que tienen empantanada la administración de una comunidad por esas cuestiones personales. Porque para hacerlo en el último minuto también lo podrían haber hecho el primero. Son las 8:09, déjeme que le cuente más cosas ahora en titulares. Pacto de Toledo.
La Comisión de Evaluación del Pacto se reúne hoy después del acuerdo entre el Gobierno y el PNV para subir las pensiones un 1,6% este año y el que viene. El Partido Popular ha asegurado que habrá noticias importantes para los pensionistas tras esta reunión.
Datos de la víctima.
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación sobre la filtración de los datos personales de la víctima de la manada. Además, Justicia ha incorporado a 3 mujeres en la comisión que mañana se reunirá por primera vez para analizar la definición de delitos sexuales en el Código Penal.
Proposición de la Mela.
La juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por delitos de apropiación indebida y administración desleal. La Mela observa actuaciones irregulares en operaciones para adquirir parcelas y hoteles en el Caribe.
Premio Carlos V.
El rey Felipe entrega hoy el galardón al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, una ceremonia que tendrá lugar en el monasterio de Yuste. Tajani destinará los 30.000 euros del premio a los afectados por los terremotos que sacudieron el centro de Italia en octubre de 2016.
Bueno, el Barça ya le ha dicho al Atlético de Madrid que se va a llevar a Griezmann. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Guerra entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. La razón, Antoine Griezmann. La causa ocurría ayer. La cadena COPE avanzaba que el Barça ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que pagará la cláusula de rescisión del jugador francés, que es de 100 millones de euros. Es decir, Griezmann estará en el Barça la próxima temporada con Messi y con Suárez en la delantera, en la punta de ataque. El Atlético de Madrid dice que está harto de la actitud del Barcelona, que ya está bien y espera que esta declaración sirva para que dejen al Atleti tranquilo disfrutar de la final de la Copa de la Europa League. El Barcelona, dice el Atlético de Madrid, ha estado permanentemente presionando al jugador Antoine Griezmann durante toda la temporada. De momento no hay respuesta del Barça a todo esto. La próxima semana una final para el Atleti en esa circunstancia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Chubascos y tormentas en Baleares y este peninsular, cielos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico y zonas de Canarias. Suben las temperaturas en el Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
El seguro de hogar de Verti es más que perfecto porque te ofrece las mejores coberturas, esas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L y todo a un precio imbatible. Porque, a ver, aprovechar que se ha ido la luz para una cena romántica es perfecto, pero si además has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Verti, que te cubre el amplificador que se ha estropeado en el apagón, eso es más que perfecto, ¿eh? Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de hogar, más que perfecto.
Sonidos del día. Donald Trump rompe el pacto nuclear con Irán.
América, decía Trump, no será rehén de un chantaje nuclear. No permitiremos que ciudades americanas sean amenazadas con la destrucción. Y no permitiremos que un régimen que canta muerte a América tenga a su alcance las armas más mortíferas de la Tierra.
El presidente argentino pide ayuda.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles.
¡Hola, hola!
También hay liga.
Pues hoy hay un par de partidos majos, ¿eh?
Desde las 7 y media en COPE. Barça-Villarreal y Sevilla-Real Madrid.
¡Gol, gol, gol! Gol, gol, gol.
¡Vívelos con el sonido imprescindible! ¡Tiempo de juego! Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Sigmund Freud está aquí para explicarnos cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Cuando quieras, Sigmund.
Tú andas, nosotros pagar. Gracias.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Hay algunas noticias que pasarán de los medios de comunicación al salón comedor de o al lugar de trabajo de cada uno de nosotros. Como ya es costumbre, nos los acerca Santi González. Santi Magetón.
Hay ocasiones en que nuestra vida cotidiana se ve invadida por preocupaciones apocalípticas, como si no hubiera un mañana, podríamos decir, si me permiten tirar de un tópico coloquial de los que abundan en Twitter. La primera que uno recuerda siendo niño fue la crisis de los misiles, que nos enseñó a mirar al cielo con aprensión cada vez que lo cruzaba un avión. 5 años después fue la Guerra de los 6 días y a continuación la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. Ayer se produjo otro acontecimiento de esa naturaleza, el discurso de Donald Trump en el que el presidente estadounidense puso fin al acuerdo con Irán que había permanecido en vigor durante casi 3 años. Rebaja de las sanciones contra el abandono del programa nuclear iraní con fines militares. Israel, aliado principal de Estados Unidos, manifestó tener pruebas de que los ayatolás siguen adelante desarrollando su plan nuclear secreto.
Es el fin del capítulo más significativo del legado de Obama en política internacional, ¿eh?
Lo es, y ahora hay que esperar las consecuencias, aunque no forzosamente estemos abocados al desastre, como opinan los más pesimistas. Cabe recordar que la crisis de aquel octubre en el Caribe se saldó con un golpe de autoridad de Kennedy que hizo virar 180 grados a los buques soviéticos que traían hacia Cuba los misiles. En el interior, hemos conocido la encuesta del CIS que determina el fin del bipartidismo con una caída espectacular del PP, que es aprovechada casi íntegramente por Ciudadanos, aunque mantiene una ligera ventaja en la tercera edad y en los ámbitos rurales. La caída del PP no es aprovechada en absoluto por el PSOE, que pierde el segundo puesto a favor del Partido Naranja, aunque los 3 primeros están en empate técnico, con 2 puntos de diferencia, y el primero pero sigue siendo el PP, aunque sea por tan poco.
Joaquín Leguina, Joachim, muy buenos días.
Buenos días.
Francisco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
José María Fidalgo.
Buenos días.
Buenos días. Así que tú eres de los que te crees el CIS, Fidalgo, ¿o no te lo crees?
No, yo no me creo el CIS, porque yo no me he creído casi nunca nada. Pero lo que me alegro es de que algunos que creían que ya estaban en el cielo, pues están en la tierra, como todo el mundo. Queda tiempo y queda partido. Pero bueno, a mí personalmente me parece que como yo personalmente creo que el PP no lo está haciendo mal, y me gustan más los naturales que las imitaciones, pues tengo esa visión.
Y Paco...
Bueno, yo soy en general escéptico y digo, como Churchill, solamente me creo las encuestas que hago yo. Pero independientemente de la broma, creo que es importante la encuesta, sobre todo porque marca caídas históricas de los dos grandes partidos que ha sostenido el sistema de la transición en adelante, ¿no? Y ahí, digamos que... yo creo que sacar conclusiones es muy precipitado, sobre todo porque las próximas elecciones van a ser unas elecciones municipales en la que va a ser fundamental la estructura y la vertebración territorial de esas formaciones. Uh-huh. Entonces, es un terreno bastante propicio para el Partido Popular. Lo que me llama la atención es que el PSOE no rentabilice la oposición al Partido Popular y Pedro Sánchez tenga tan baja valoración entre sus propios votantes.
¿Y Guayim se lo cree, no se lo cree?
Yo soy estadístico de profesión y, por tanto, no me lo creo, pero me interesa, sí, porque estas son estadísticas sobre opiniones, no sobre hechos. Pero vamos a ver, sí que me interesa el CIS, pues es un instituto serio, ¿no? Me interesa, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, a nosotros, a los encuestados, ¿cómo ve usted la economía española? fatal. Dice, ¿cómo le va a usted? Dice, bien. ¿Pero cómo es esto? Si a usted le va bien, ¿cómo está todo fatal? Me interesan esas contradicciones que las detecta muy fácilmente el CIS. En cuanto a los resultados, yo creo que lo más interesante es no tanto el quién más saca tal, que ha habido un desplazamiento, y eso lo dan no solo encuestas del CIS, todas las encuestas, del centro-izquierda, como centro de gravedad de la política española, se ha pasado al centro-derecha, y eso es importante.
De eso hablamos ahora mismo, pero antes, recuerde, les dejo con Goma Espuma, la cuenta 123 profesional del Santander y el Popular.
La cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
¿Sigues de profesional del periodismo?
Sí, de periodismo deportivo, ya lo sabe, me va de maravilla. Ahora me he abierto la cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular, y con lo que estoy ganando, al chaval que promete de futbolista que no vea, le he puesto entrenador personal, nutricionista, tatuador y peluquero. Mira, por ahí viene.
Papá, ya me sale el regateo para los lados.
Un monstruo, tú a chutar fuerte.
Te doy así, a tometer.
¡A tometer! Es que mañana les llevo a que le hagan una prueba.
¿De la alergia?
No, hombre, no, una prueba en el Atleti, a ver si lo cogen seguro.
Pero si es un paquete.
Oye, oye, no te pases, que este va a ser futbolista de la selección y con cuenta un 2-3 profesional.
No, si yo lo digo por la edad, porque si ya no ha despuntado.
Pero si tiene 10 años.
No, es que yo como le he visto esos pelos en las piernas, digo, este es más mayor, claro.
No, en eso sí, en eso ha salido a la madre, y duros, ¿eh? Como escarpias.
¡Papá, me ha dado el balón en la rodilla y se ha pinchado!
Cuenta 1-2-3 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
¡Venga, Spinete, recoge que nos vamos!
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Imagina que en tu casa ocurre un incendio, no tienes seguro de hogar y nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Monarca eterna de la Liste, Pilar Cisneros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Otras noticias del día?
Pues mira, nos vamos a Murcia porque seguimos muy pendientes de la joven que ha denunciado haber sido agredida sexualmente por varios hombres a los que conocía en la localidad de Beniaján. Tres varones de entre 28 y 48 años ya han sido detenidos. COPE Murcia, Javier Herraiz. Buenos días.
Pues todos se encontraron a finales de abril en un paraje de Murcia. La joven denuncia, asegura que le ofrecieron drogas argumentando que eran ansiolíticos. Eso y el consumo de alcohol hizo que la mujer perdiera su voluntad, un estado que aprovecharon los sospechosos para agredirla sexualmente sin su consentimiento. Relata que luego la trasladaron a casa de uno de ellos, de uno de los acusados, donde continuó la violación grupal. Al día siguiente la joven acudió al Hospital de la Risaca, aquí en Murcia. Los facultativos confirmaron que esas lesiones eran compatibles con una agresión sexual. Los detenidos declararon y ante el juez, los tres, por cierto, cuentan con numerosos antecedentes por robos y por tráfico de drogas.
Y España es el país con menos adultos bilingües de Europa. Solo el 51% de los españoles de entre 25 y 64 años afirman saber otro idioma. Expertos en bilingüismo debaten hoy en Zaragoza sobre cómo afrontar un modelo de calidad en toda España. Laura Otón.
Cada comunidad autónoma aplica su propio modelo bilingüe en los colegios. Las dificultades, carencias y necesidades pasan por preparar a los profesores de manera adecuada. Comunidades como la de Madrid es la que mayor éxito está aplicando la enseñanza en colegios e institutos. Xavier Gisbert es presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe.
Para enseñar una asignatura en un idioma que no es la lengua materna, se requiere un alto nivel de competencia lingüística. Y aún hoy, en 2018, la mayoría de las comunidades autónomas siguen pidiéndole a los profesores un nivel de competencia lingüística muy bajo y, por supuesto, insuficiente para dar clase en esa lengua.
Charlas, conferencias para llegar a conclusiones, entre ellas instar al Ministerio de Educación a colocar el bilingüismo como prioridad estatal para que los jóvenes españoles tengan las mismas oportunidades profesionales globales que el resto de los europeos.
Y que no estemos a la cola.
Esto es...
No es el caso de esta mesa, que ya sé que todos... Sois bilingües.
Y trilingües.
Exacto.
Y cuatrilingües, algunos. Ahora son y 24 y, por lo tanto, me pesa en las manos la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños. Vamos. Vamos, Blanquita. Vamos. María, que cumple años, Mateo también, y Sergio, y Mencía. Peña María y Miquelet, Lucas, Jaime y Blanca de Guadalajara. ¡Vamos al coro! Queridos niños, ha llegado el Tito Santi, para contarnos cosas. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, queridos niños y queridos contorturistas.
Un día en el que seguimos con tiempo incierto, chubascos en el este, en Occidente, en el Cantábrico, y luego factores de incertidumbre en política internacional.
Así viene resultando. La decisión de Trump hace que todas las miradas se vuelvan aprensivas hacia Washington y pasen de ahí hacia Oriente Medio. Dentro de lo nuestro, tenemos encuesta del CIS con resultados notables. Hay un trasvase evidente de votos que no va a parar al principal partido de la oposición, como es esperable en los bipartidismos. El PSOE no saca partido alguno del batacazo electoral que se pegaría el PP, con lo que sería el peor resultado de su historia si se produjeran ahora las elecciones, y quedaría por detrás de Ciudadanos. Miren los resultados y pasen de las opiniones vertidas por los partidos, desde los resultados de los dirigentes del PP, que se consuelan con la diferencia que el sondeo le atribuye de 1,6 puntos sobre el segundo Ciudadanos. Tampoco la opinión de Rivera, de que el CIS atribuía los suyos en voto directo en la primera plaza, dando a entender que la cocina es manipulación del gobierno. Menos atendibles son las valoraciones de líderes, en las que el más valorado vuelve a ser Alberto Garzón, un resultado que, si tuviera algún valor significativo, sería para desertar de la ciudadanía española. Sí es relevante que Rivera sea el líder mejor valorado por los suyos, el único que aprueba, mientras Pedro Sánchez es el peor valorado por los votantes socialistas, seguido por Iglesias, también mal valorado entre los suyos. Rajoy es el último del ranking.
Bueno, luego está lo del PNV, que quiere colar de matute la reivindicación de las 7 en 1 en la reforma del Estatuto Vasco.
Sí, es una cosa a medio camino entre la herencia del Plan Ibarretxe y las huellas del separatismo catalán. Hemos dejado muy buenas huellas, dijo el lunes el defraudador mayor de Cataluña, en un sorprendente homenaje que le rindieron sus cómplices económicos y morales. El PNV quiere una Euskal Herria formada por 7 territorios, la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y los 3 territorios del País Vasco Francés.
Pues nada, que empiece ya por el País Vasco Francés, que vaya empezando por ahí.
Eso es. Que le llame a Macron y le diga, tengo una propuesta que no vas a poder rechazar, Emmanuel. Bien, lo de la financiación dudosa del Partido Socialista del País Valencia sigue dando que hablar, aunque no en La Sexta, ojo. Imputado el alcalde de Benidorm por adjudicar irregularmente un contrato a empresa amiga de comunicación, a la que destinó 300.000 euros del plan E de Zapatero. También el Ministerio de Vivienda, en tiempos de Beatriz Corredor, benefició a la misma agencia, según peritaje de la Intervención General del Estado. Como siempre, tiene que haber algo de catalanes. Ya son 17 los imputados. El detalle pintoresco es la utilización de una tarjeta black de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo en un prostíbulo de Sevilla, que está siendo investigado por la UCO. Finalmente, puede haber noticias sobre el embrollo catalán a menos de 2 semanas de la fecha límite. Anuncia hoy La Razón en su portada que Puigdemont cede y designará sucesor o sucesora en un vídeo.
¿Y tú crees que será la pubilla de Harvard?
Hombre, pues es una posibilidad, aunque tampoco se pueda descartar la campanada de que su dedo señale una sorpresa y vuelva a designar a Jordi Sánchez. Tal como están las cosas, lo de la pubilla, buen sobrenombre por cierto, me parece un mal menor. Cualquier opción legal es preferible a este tipo, que, como diría mi madre, no ha visto más buenos aires que los de un ventilador. La de Harvard o el Pujol al que perseguía aquel señor en patinete por la calle Princesa de Madrid, cualquiera vale.
Bueno, pues haz pasar a nuestro primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, el primero es uno muy necesitado, Rafael Catalá, ministro de Industria, que por cierto...
De Justicia.
¿De qué he dicho?
De Industria.
Joder. Bueno, sí, sí, lo suyo es muy trabajoso. Pues eso, Rafael Catalán, ministro de Justicia, que aún no ha dimitido y se ratificó ayer por cuarta o quinta vez, ya no las llevo por cuenta en lo suyo, contra el juez del voto particular. Dice, cuando un magistrado habla de holgorio o regocijo de una víctima, no hay un problema de leyes, sino de cultura, de formación y sensibilidad. Otro que no se ha leído el voto de Ricardo Javier González. En justa compensación, Gorpua escribía en mi blog, el voto de González es particular, cuando llueve se moja, pese a los demás. Ignacio Escolar quiere en cada encuesta del CIS un referéndum. El CIS cumple 3 años sin preguntar por la monarquía, se queja. El sueño de Alberto Garzón, cada trimestre un referéndum. Español, ¿qué quieres, monarquía o república? La senadora de Esquerra Republicana, Mireia Cortés, después de intentar jurar su cargo en catalán, inútilmente, lo juró con la fórmula: juro por la liberación de los presos políticos, por el retorno de los exiliados y hasta la consolidación de la República Catalana. Es lo más vistoso que uno ha oído desde el te lo juro por Snoopy, pero tiene un factor institucional considerable.
Que el juramento lleva implícita la defensa de la monarquía parlamentaria y la unidad de España, claro.
Naturalmente, para hacer que dure el chollo. Riau colgó en la red una foto de Piqué hablando a las gradas después del clásico y le pone un parlamento apócrifo. Y ahora vamos a sacar una réplica de la Champions para que nos la entreguen los recogepelotas. Y por último, el gran Pepe Oneto no dejó sin comentario el homenaje a Jordi Pujol, el tío que construyó una patria para esquilmarla. Es la primera vez, decía, que he visto un homenaje a uno de los mayores ladrones de la historia de España ovacionado durante más de un minuto. Así que anímenle.
Bueno, que me alegro de saludarte, Majo.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, 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 adiós. Bueno, Tony, ¿nos cuentas hoy algo de la mejor opción para la comodidad absoluta?
Pues mira, que son los fluchos. Esa es la mejor opción, porque calzar unos zapatos fluchos es algo así como, diría alguno, caminar entre las nubes. Son perfectos para el día a día y para cualquier otra ocasión, porque sus suelas son increíblemente cómodas. Y desde luego no hay que perderse la nueva colección para ti y para mí. Sus diseños son fantásticos. Para unos pies felices, pide tus fluchos en tu zapatería. Y mira qué monos.
Aquí está Fidalgo, está Leguina, está Rosell, están ustedes. ¿Y queréis que rematemos el asunto del CIS?
Sí,
¿quedan cosas por decir? Sí.
Yo creo que sí. Bueno, aparte de lo que hemos dicho al inicio, hay que subrayar también que dentro, yo creo que una de las cosas importantes es el crecimiento sostenido de Ciudadanos y sobre todo que prácticamente vence al Partido Popular en todos los tramos, salvo los mayores de 65 años y los pequeños núcleos rurales, lo cual quiere decir que es un crecimiento muy sano, pero claro, ahora hay que gestionar esas expectativas, que no es terreno fácil, ¿no?
Aquí tenéis todos más de 65, ¿no?
¿Eh?
¿Tenéis todos más de 65?
No, digo.
Sí. No, lo digo, que yo también.
Hay que tenerlo en cuenta, esa circunstancia, y yo creo que evidentemente ahí se cifra un poco el cambio que se puede producir, ¿no? Ahora, gestionar las expectativas no es terreno fácil y es el gran reto que tiene planteado Albert Rivera. Y a mí lo que me llama la atención es la situación del Partido Socialista, es decir, que no capitalice el desgaste del gobierno del Partido Popular y sobre todo la escasa valoración que tiene Pedro Sánchez entre sus propios votantes. Después del efecto del rebote que había producido su elección en las primarias, su caída hace ver que tiene que entrar en un proceso de reflexión y tener muy claro la línea que debe adoptar. Ese seguidismo, tratar de pescar en las aguas de Podemos y para terminar enredado sus redes, no. Pues le está haciendo que no sea el partido de alternativa realmente al desgaste del Partido Popular. Bueno, por tanto, yo creo que las tripas de esta encuesta son interesantes, pero bueno, no deja de ser un elemento más. Cuando hay tanto en juego, tenemos unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas, en la que va a ser primordial la implantación territorial de las muchas formaciones. Hay Ciudadanos, todavía carece de esa implantación, a diferencia del PP y del Partido Socialista, ¿no?
Bueno, es significativo, en la línea que dices, Rosell, la valoración que hace en la encuesta, vamos, los encuestados, sobre los líderes, ¿no? Qué baja estima Qué baja estima.
Pero eso,
por la
pero
vida.
Eso tiene mucho truco, hombre. Lo del
sí, líder. No, vamos a ver. Sí, claro que tiene un truco porque eso habría que devaluarlo por el número de personas que te conocen.
Claro,
sí.
Es que ahí sale mejor favorecido el que pero no que, te conoce.
Exacto.
Sí, bueno, hay una cosa que realmente.
No habla mal de ti.
No, pero hay realmente, es decir, se suele. Si vemos los candidatos más valorados, generalmente son personas a las que luego no se le vota en ningún caso. Es decir, en el caso del líder de Compromís o el caso de Alberto Garzón, es evidentemente que esa valoración se corresponde.
No vale para nada.
No vale para nada. Lo que sí vale es que tus propios votantes, la valoración que hace. Y por eso a mí me llama la atención que entre los votantes del Partido Socialista, la baja valoración de Pedro Sánchez. Eso sí que me parece que es un elemento a tener en cuenta. El otro, me parece que es anecdótico, porque como hemos visto a lo largo de toda la trayectoria.
Pero vamos a ver, la baja valoración de Pedro Sánchez tiene que ver, yo creo, con los propios bandazos que suele dar este líder, ¿no? Y bueno, sí. Una cosa es el Partido Socialista, que tiene una tradición más que centenaria, con todos los problemas que ha tenido, ¿no?, a lo largo de la historia. Y otra cosa muy distinta es un liderazgo que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, claro, ¿es importante el liderazgo? Yo creo que sí, que tiene importancia en la medida en que es el que manda, es el que dirige la política. El otro día, en el periódico que tú diriges, El Mundo, venía una entrevista larga con Pedro Sánchez, yo creo bastante significativa. Le pregunta el periodista un asunto que a mí me parece fundamental. ¿Por qué usted ha puesto la proa a Elena Valenciano? Y él contesta, yo soy el que mando aquí. Y quien tenga que protestar, que lo haga dentro del partido. Define perfectamente el pensamiento que tiene él sobre el funcionamiento de su partido o de los partidos.
El pensamiento y el modelo de partido que claro, creó en la última entonces, reforma de
realmente
estatuto.
Realmente ha sido tanto la forma de expulsarle de la dirección del partido, que fue un desastre. Las primarias esas fueron otro desastre. Y las consecuencias de las primarias, es decir, la vuelta de Pedro Sánchez, donde aquellas personas que no le votaron o que estuvieron en contra de su liderazgo van a ser laminadas. Mire usted, con esas intenciones, no me extraña que tengan esos resultados, ¿no?
Bueno, total, pues felicidades a los triunfadores, que son un poco todos, porque todos dicen que bueno, que no ha ido tan mal.
Bueno, lo son incluso en la noche de las elecciones, o sea, sí, como para no serlo con las encuestas, ¿no?
Y el PP, el PP que creía que esto iba a ser, o se temía, efectivamente, la debacle del siglo después de la crisis de Madrid, etcétera, etcétera. Digamos, no es que haya salvado los muebles, ha perdido 20 puntos desde el 2011. Pero bueno, digamos que aguanta ahí como gato panza arriba.
Virgencita,
que me quede como estoy. Con estos resultados, imaginemos unas elecciones con estos resultados.
Con estos resultados y con unas costumbritas que tenemos en España los partidos políticos, que consiste en que yo no entro en el gobierno, sino es el que mando en todo. Mire usted, eso no funciona. Vamos a Italia, como dijo una vez Felipe González, vamos al sistema al modelo italiano, que es un desastre. Viene siendo un desastre el modelo italiano, pero sin italianos, además.
Sí, pero incluso habiendo italianos que han resuelto siempre las crisis, pero esta actual, como sabéis, ya era irresoluble hasta el punto que se ha puesto en marcha un gobierno de gestión, porque dos populismos, uno de izquierda y de derecha, es imposible.
Bueno, todavía no está puesto en marcha, lo quiere poner el presidente de la República, veremos sí, a ver si claro, le sale, claro. Porque un gobierno de gestión en Italia es la dinamita para los pollos. O sea, yo creo que van a repetir elecciones.
Es lo más probable, yo creo.
Y de Cataluña todas las informaciones dicen que este hombre, después de los últimos pasos dados o que va a dar el gobierno hoy acude al Constitucional para eliminar la ley de presidencia y, por lo tanto, impedir nada telemático con Puigdemont. En fin, pues yo me supongo que sabe lo más profundo de sí mismo que no va a poder ser nunca presidente de la Generalidad, pero como no quiere darse cuenta, hasta el final vamos a hacer perder el tiempo a los demás.
¿Y para qué hacemos especulaciones sobre ese señor? Es como hacer especulaciones sobre el loco carioco.
Porque la mayoría de los que votan en el Parlamento catalán le están mirando como, ¿verdad?, como al prócer que señale con su dedo a quién va a ser
el elegido. Sí, pero precisamente por eso no hay que mirarle tanto. Por un señor que hace eso, una de dos. O es un autócrata, intelectualmente me refiero, ¿no? Tiene sueño de autócrata, Y luego los que están debajo de él, poniendo la pared por debajo, son dignos de un autócrata. Entonces, bueno, lo que yo sí creo que hay una lógica, y eso de que va a venir Elisa Artadi o no sé quién, ya lo veremos. O sea, ya lo veremos. Yo es que no sé por qué se lleva diciendo no sé cuánto tiempo que al final en la campana, en no sé qué, porque les interesa no repetir. Mira, a esto les interesa seguir enseñando el momio. Este es como si se ha creído, pues es una mezcla entre Azaña y Compañes o no sé quién y tal, y anda por ahí. Y entonces yo no tengo nada claro que no se repitan elecciones en Cataluña, os lo vengo diciendo hace
las
tiempo.
Las encuestas sí. Le salen mal, ¿eh?
Dale con las encuestas.
Pues mejor para nosotros.
Está bien. Salen mal, quiero decir.
Bueno, claro, lo que tienen que salir es bien a los otros, porque una cosa es que le salgan mal a él, y otra cosa que los del bloque llamado constitucionalista se pusieran de acuerdo para hacer un gesto que atrajera votantes. Pero bueno, yo eso tampoco lo sé porque les compete a ellos, que también son catalanes.
Sí. Podemos hacer muchas reflexiones sobre el carácter atrabiliario del personaje, ¿no? Es decir, en cualquier circunstancia es que lo que está ocurriendo en Cataluña es muy, muy grave, ¿no? Este personaje absolutamente, como digo, atrabiliario, está arrastrando a todas las fuerzas políticas, empezando por el PDK, siguiendo por Esquerra Republicana de Cataluña, allí donde quiere ir, y ahora lo que se permite es ese gesto absolutamente autocrático de ungir un supuesto candidato a través de un vídeo para que le guarde la silla caliente, porque es lo que pretende decir, y es yo decido quién y cómo y en qué condiciones se es presidente de Cataluña. Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, yo creo que hay que estar preocupados con el espejismo un poco del gobierno. Dice, bueno, a ver si nombran cualquiera que esté reúna las condiciones para ser elegible, porque el problema de Cataluña no va a acabar ahí con un nuevo gobierno, sino va a seguir creciendo y de forma bastante, bastante preocupante. Y luego hay el clima que se está enrarecido, que se está produciendo la propia Cataluña. El hecho de que se le haga un homenaje a Jordi Pujol en los términos que se le hizo el otro día. Me parece de, digamos, de una situación de desarme moral de una sociedad bastante preocupante, porque hemos dicho no solamente el discurso del propio Pujol o de los convocantes con los aplausos, etcétera, etcétera, sino la especie de laudatio que hizo un profesor justificando que el señor Pujol sacara el dinero fuera de Cataluña, fuera de España y los tuviera en Andorra. Es decir, hemos llegado a un clima de adyección solamente comparable con el comportamiento, por cierto, de determinados sindicatos amparando a los profesores que acosan a los hijos de guardias civiles en una situación preocupante, o el estado de la misma televisión catalana en el que se hacen entrevistas a terroristas y, bueno, intentando no solamente...
Con risitas, además.
Con risitas. ¿Cómo le tengo que llamar? ¿Organización? ¿Banda? Etcétera, etcétera. ¿Cómo quiere usted que le trate, señor? Y luego, no solamente justificando el asesinato de un comerciante, sino echando barro y por no decir otra expresión, sobre la memoria de un señor al que se le acusa de ser chivato y al que su mujer, que hay que recordarlo, después del asesinato, pues se suicidó la viuda. ¿Eh? Es decir, un caso dramático que se enaltezca desde una televisión pública, que es un instrumento de agitación y propaganda pública, es terrible lo que está ocurriendo, el clima moral que se está produciendo en Cataluña arrastrado por este...
Entrevistas en este programa al tal José Aneste, o sea, Fernández... este señor entró en el comercio del señor Vega y le pegó 9 tiros. Se marchó. La mujer a los pocos meses se suicidó, dejando 4 hijos.
Efectivamente.
Dejando 4 hijos, una nota que decía, no me lloréis, yo no puedo seguir viviendo. Y pasan los años y en ese estercolero, en ese vertedero que es TV3, le entrevista una pava y le dice, oiga, ¿usted no mató a un señor? Y estuvo condenado por ello. Y el otro le dice, bueno, eso dice la policía. Y los dos, ¿cómo es posible? ¿Esto cómo es posible? Bueno, cuando presentan a Carlos Sastre, que es un asesino bárbaro, un criminal de primera categoría, el que puso en el pecho de Bulto, en la axila, creo.
El de la bamba, y también
los de Viola y su mujer. Lo que pasa que ahí, finalmente, a pesar de que le reconocieron los hijos, el tribunal no le condenó. Y le presenta como el gran reserva del independentismo, el gran hombre del independentismo catalán. Bueno, pues eso es TV3.
Bueno, vamos a ver, en la línea de lo que dices, Carlos. ¿Pero qué hace el gobierno que no la cierra? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué hace el gobierno que tiene el dinero que con el que se paga al señor huido este, lo controla Montoro? cortas el grifo, hombre. Corta ese grifo, que tienes todo el derecho legal. No, es mejor mirar para otro lado y desear que se pongan de acuerdo con un presidente viable. Sí. ¿Pero qué interés tenemos el resto de los españoles en que sigan gobernando esta pandilla?
Es que, Joaquín, hoy...
¿Viables o no viables?
Hoy damos en el mundo una noticia que es importante. Es decir, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, ha visto que en el proceso, la consulta del 9N, que, bueno, el gobierno creyó que dejando las cosas, contemporizando con esa situación, pues iba a ser una válvula de escape y que luego todo iba a reconducirse, pues lo que pone de manifiesto es que se utilizaron fondos del Estado, del FLA, para organizar la consulta, y la Fiscalía, y hubo ahí un reproche, como sabéis, del Tribunal Supremo, diciendo, ¿cómo ustedes no han pedido un delito de malversación a estos señores que conlleva unas penas mayores que las que derivan que el señor Ons, por ejemplo, vaya a cumplir su inhabilitación por dentro de unos meses, ¿no? Una pena mínima ante un hecho de enorme gravedad. Hemos estado intentando esa postura contemporizadora, y efectivamente, yo no entiendo ni la posición del Gobierno, ni entiendo la posición del Partido Socialista ni la del propio Ciudadanos con relación a TV3, que no es un medio de comunicación, es otra cosa muy distinta y que explica el proceso absolutamente caudillista del señor Puigdemont al que le hicieron la campaña. Y contamos la paradoja de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña esté en la cárcel, este señor prófugo de la justicia, capitalizando toda esa situación, ¿no?
Vamos a escuchar. Vamos a saber dónde está Ángel Expósito, el trono. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, amigo?
¿Dónde estoy?
Estoy en Cope Tres Cantos, afirmativo. Ya llegamos anoche a casa por fin.
Esto es...
Bueno, oye, ¿te he pillado esa pausa viendo una foto, ¿a que sí?
Sí.
Cuéntamela.
La foto es las botas de un soldado, se ven las piernas del traje de camuflaje, el de las sandalias de una mujer, de dos mujeres, con trajes estampados, y una pierna, que intuyo que es la tuya.
Correcto.
Con un vaquero y una bota no demasiado diferente que la del soldado.
Una típica bota estas del campo, solo que la del soldado atada hasta arriba. Las sandalias de las misioneras, las botas de los soldados y un plumilla que pasaba por allí. Me parece un resumen perfecto del viaje que hemos hecho a África, Carlos.
Que te has traído, y te has traído... ¿De África qué sensación?
Puf, una desazón absoluta. Desazón, sobre todo al llegar. Porque allí, como te conté, tienes lo mejor y lo peor del ser humano. Tienes la miseria, el hambre, la basura, tienes el terrorismo más salvaje, tienes la absoluto machaque a la mujer. Y llegas aquí, joder, y sales del décimo país más pobre del mundo... Y llegas al décimo país más rico del mundo. Es que no somos conscientes de la distancia, ¿verdad? Llegas de vivir con menos de 50 céntimos al día, quien los consigue, a hablar del homenaje a Jordi Pujol, que os estaba oyendo y se me revolvía el alma. Llegas de ver al 99% de las mujeres, que te lo dicen ellas, que han sufrido la ablación del clítoris, la mutilación genital, y te encuentras aquí, a la de la CUP, en Suiza, con la otra y con los demás allá. De verdad, yo, a tanto bocazas y a tanta miserable, la mandaba para allá a ver lo que es luchar contra la mujer, o en favor de la mujer, como hacen estas monjas de las sandalias. De allí, de ver a esos soldados con un cesto donde meten las serpientes que matan en su puesto de vigilancia, llegas aquí y te encuentras a un hijo de... asesino etarra en TV3 riéndose, ¿no? Y llegas allí de ver cómo se lucha contra un yihadismo inexorablemente en expansión hasta que se les ataque, porque esta gente se acaba con ellos como hay que acabarlos y punto. Y te encuentras aquí con la encuesta del CIS, que sí, que seguro que es muy importante, Dios me libre, no quiero venir de estupendo, pero me entiendes la desazón, ¿verdad?
Sí.
Los contrastes, el estómago, el calor, el agotamiento, las pastillas de la malaria que seguimos tomando, y llegas aquí y te encuentras con que si Puigdemont, a lo mejor hoy, dice quién es su sucesor o su sucesora, para ser molto honorable. Vamos, venga. Así vengo, chicos.
Pues que tengas hoy un programa razonablemente intenso.
Lo haremos.
Que lo pases bien y que ya sabes dónde estamos. El día que quieras hablar de todas estas cosas, te vienes por aquí.
Venga, chaval.
Un abrazo.
Adiós, familia.
Adiós.
Bueno, y ahora hablamos de Trump, si les parece a ustedes, y el pacto con Irán. Alguno de ustedes dirá que eso me queda muy lejos. No, no queda tan lejos, ¿eh?
Que se acerca una gasolinera.
Sí, a ver si eso queda lejos o cerca. Un momento que llegamos a...